La venganza será terrible. Amigas, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Empezamos nuestro programa de hoy presentando a mis queridos compañeros Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie, que estaban enfrascados,
sí,
en el estudio de antiguos diarios.
Sí, sí, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Yo no me puedo desprender de, cuando escucho la expresión enfrascado,
sí,
no puedo desprenderme de la literalidad que me dispara.
Yo lo dije en forma literal.
Ah, bien.
Porque... Es decir, metidos dentro de un frasco.
Sí, sí, yo sí, me sí, veo sí, en un frasco de mermelada con una tapa. Veo sí, que sí, son difíciles de abrir los frascos de mermelada.
La primera vez, imposible.
Abrir un pote de mermelada sí, a mí me costó un noviazgo.
Ah, ¿en serio?
Estaba yo de novio con una dama. Y bueno, me invitó a la casa,
bueno,
a todos los
familiares, bien,
a tomar el té. Y bueno, trajeron mermelada que estaba en un pote.
Claro.
Sí,
para
sí,
no volver a repetir la palabra frasco.
Bien. Claro.
Muy bien.
Bueno.
Bueno, y nadie lo podía abrir. Entonces yo dije, con permiso.
Muy bien.
Sí. Abran cancha. Y entonces... Me paré, tomé el frasco
sí,
para no repetir pote.
Bien.
Y empecé a hacer fuerte. ¡Oh! Y no pude abrirlo.
Porque está envasado al vacío.
Entonces me empezaron a mirar sobradores, algunos primos, y un señor que, según supe después, había sido un novio anterior.
¿Y qué hacía ahí?
¿Qué hacía?
No sé qué hacía ahí. Siempre novios anteriores están ahí.
Una especie
pero
de...
es la peor posición para un novio sí, entero, para un ser
¿por
humano.
¿Por qué? Porque es la peor posición.
Sí,
ahí es una competencia latente.
No,
con el
no
señor.
Es ninguna un novio anterior no es ninguna competencia nunca.
Bueno, sí, en mi caso, mire lo que pasó. Hice un segundo intento y un tercero.
Con más fuerza lo tiene que
cada
hacer.
Cada vez más fuerza, hasta que en el cuarto intento dije, acá voy a poner
todo
lo que tengo. Los miré a todos con aire desafiante.
Y
me desmayé.
No. Por favor.
Pero por
me
favor,
desmayé y cuando volví en mí,
sí,
estabas en la vereda de enfrente, sí, sentado ahí.
¿Por
en
qué?
En el piso.
¿Por qué lo,
para me que, habían sacado y me habían dejado ahí tirado.
Para horrible, que tome aire. Pero ¿y el frasco alguien
no,
lo abrió?
No, no. Después yo vi que estaba por la ventana, porque sí, no volví más.
Y no.
Por la ventana vi que estaban todos muy comiendo pan con mermelada. y felicitando todos al novio anterior.
No, qué feo.
Según conjeturé, finalmente abrió él el frasco.
Qué feo.
Pero que seguía felicitándolo.
Pero ¿cómo
todos puede lo felicitaban?
Qué horror.
Entonces agarré y me fui caminando.
No, pero es horrible cómo termina la historia.
Es horrible. ¿No? ¿Sabes que yo me luzco abriendo frascos de mermelada?
Pero, no
me
si, pero ¿por qué no usa la cabeza?
Porque ¿por qué no hace lo siguiente? Vaya a casa de mujeres que estrenen novio.
Claro. Y me aparezco.
Y lleve un frasco de regalo.
Tiene que
porque
abrirle...
siempre golpea. Yo le golpeo la parte
sí,
de abajo.
A veces no funciona. Sí, está bien.
¡Tac! Hace un sonido de sí, que el vacío fue quebrado.
Sí, sí.
Y lo abre así. Pero lo abre...
Ah, bueno.
Hablando en francés lo abre. Hablando en francés.
Yo la verdad que no le bueno, creo.
Sí, no, señor, es así.
Porque de boquilla todos sí.
No, tráigame acá un frasco de mermelada
ahora
que
sí,
se lo abra.
Seguramente los oyentes
sí,
van a empezar a enviar frascos de mermelada.
Sí.
Así como nos envían tantas cosas todos los días.
Yo se los abro a todos. Ustedes manden que yo se
no,
los
no, porque si agarra con un cuchillo de punta.
No vale, no vale.
Bueno, le hace un movimiento que se escape ese aire que está ahí atrapado. Libera.
Bueno,
sí, señor.
Como quiera que sea.
Bueno.
¿En qué pensamientos estaban embotellados?
Claro, me parece que ningún... No, sí hay mucha información que hay de presentaciones, porque como empieza el año, nuestro año lectivo, vamos a decir.
Claro.
Sí. Estamos empezando a rodar de a poco,
a
pero ahora
poco,
empieza a la velocidad.
Y el jueves próximo ya estamos en el Teatro Regina.
Teatro Regina el jueves...
Inaugurando los jueves del Regina, este 14 será...
Jueves 14, sí, en el Teatro
yo me
Regina,
voy a permitir anunciar... la más inmediata de nuestras presentaciones, que en realidad es, en el caso de los que estamos sentados aquí, solamente mía. El sábado, este sábado,
sí,
que es 9 de marzo, a las 19 horas, en La Plata, atención La Plata,
muy bien,
en la calle 40, entre 18 y 19, está el teatro que se llama Escenario 40. Es el teatro del actor Rodrigo Mauregui, que, bueno, va a ser escenario justamente de la presentación del libro La Noche Extraviada de Cora Barengo, y allí estaré junto con otras personas.
Bueno, muy bien.
Ojalá que me pueda yo encontrar con gente de La Plata que siempre asiste a nuestros espectáculos. Ahora sigamos adelante con
Hay más información. Porque me ha comentado la producción,
¿sí?,
que vuelve La Conversación Infinita. Estas charlas en teatros protagonizadas por el señor Alejandro Dolina,
sí,
y Darío Stangreiber.
No, sí, señor.
Sí, sí, vuelve, señor. Ya le
¿cómo
puedo,
es que no me enteraba? Bueno, sí, aquí
le puedo confirmar la fecha.
Sí, yo tengo detalles. Por ejemplo, es La Conversación Infinita, un encuentro para todos y para nadie.
Bueno. Bien.
Así se llama ahora. Esto será el domingo 14 y 28 de abril.
Sí, domingos 14 y 28 de abril a las 20 horas,
sí,
en el Teatro Coliseo.
Coliseo, atención.
Sí.
Ahí Marcelo T. de Alvear y Libertad.
Sí, Marcelo T. de Alvear, 11.25.
Sí, señor.
Muy lindo teatro, ¿eh?
Muy lindo.
Un teatro muy vinculado a la música.
Sí, y a Lelutier.
Y a Lelutier.
Claro, claro, sí, claro. Sí. Bueno, las entradas las consiguen por
ya están en venta.
Sí,
vamos. Se han vendido 9.
Bueno, ¿cómo 9?
No, no he vendido ninguna.
Claro.
Por Ticketek las compran.
Muy bien.
Bueno, y todo así.
Y todo así, efectivamente.
Bueno, perfecto. Después daremos algunas otras informaciones. Vamos, sí, a estar en Pilar. Vamos a estar en Canning.
Sí, señor. En Luján también muy pronto. Sí. En Luján también ya están a la venta en el Teatro Trinidad Guevara.
Sí.
Toda la información está en lavenganzaseraterrible.com, porque ahí pueden ver todas las fechas, las tiqueteras, la hora, los teatros, etc.
Bueno.
Lavenganzaseraterrible.com.
Hemos recibido,
sí,
la revista Acupuntura Hoy.
Mi preferida.
Hermosa revista que la tengo aquí en la mano.
Perdón, ¿con qué
frecuencia? No, la otra.
Ah, no, señor, ¿con qué frecuencia sale esa revista?
Por ahora no hay lo que podríamos llamar frecuencia.
Ah, bueno, bueno. No, porque digo...
Es el número uno
de
Acupuntura Hoy.
Sí. Bueno. Es una buena época para lanzar revistas. ¿Eh? Sí, veo que sí.
Sí,
es
sí,
ideal.
Fantástico. Estuve hablando con el director y me dijo, bueno... Es el momento,
sí,
para,
sí,
los emprendimientos audaces.
Sí, 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 sí.
Bueno, puede ser.
Audaz es, sí, porque lanzar una revista.
Y tienen mucha propaganda, según veo, de acupuntores.
Y sí, me imagino.
Hay como una lista en la última página de acupuntores.
Y claro, me imagino que es el lugar ideal, bueno, para promocionarse.
Por ejemplo, Juan y Pinchame,
sí,
acupuntores.
No, señor. Bueno. Esa es una cargada.
No, bueno.
Una gracia que dice.
No, pero no falta el respeto a algo que tiene un sustento.
Hay notas muy interesantes que vamos a utilizar ahora mismo.
Tiene un sustento
porque
milenario.
Hay mucha gente que ignora todo acerca de la acupuntura.
Es un tema también para algunos un poco tabú.
Es un tema tabú, efectivamente.
Porque genera miedos, temores.
Y bueno, la nota de fondo es la siguiente. ¿Es la acupuntura una ciencia? ¿O es lo mismo que el psicoanálisis?
No,
no,
bueno,
señor, no, 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 no.
Y otras supersticiones.
No.
Y la astrología.
No, no. Está mezclando todas las cosas.
No, yo estoy mezclando, te digo, estoy leyendo la revista. ¿Qué quiere que haga?
Bueno, tengo entendido.
Venta de agujas. ¿Dónde se compran las agujas para los acupuntores? Usted no lo sabe.
No sé.
Acá.
Ah, ahí
claro,
dice.
Claro.
Acá no.
En la revista.
No, en la revista dice dónde.
Claro.
Hay, algunas farmacias venden, sí, pero en general son fabricantes privados. Todo para el acupuntor. agujas de todo tamaño.
Pero no es tanto tamaño de aguja, no debe haber
sí,
tanto.
Sí,
pero
sí.
Como para poner un local.
Sí, bueno, pero
me
es
parece
que,
demasiado.
Usted no sabe. También, estos son locales nuevos.
Sí.
Aprovechando que hay un auge, un reverdecer de los emprendimientos, sí, de las pymes y todo
por
eso.
Por favor, se están arriesgando todo el capital.
Sí, todo.
Bueno.
Ahora, estos acupuntores, amigos míos, han venido. Vienen de Corea.
Pero no es coreano los acupuntores.
No importa, pero ellos vienen de Corea.
Ah, bueno, bueno. Pensé que tenía que
y ahí.
¿Qué?
Hicieron
¿qué?
Un montón de guita, pero dijeron, bueno, ahora viene el juego grande.
¿Qué?
En nuestro lugar es Argentina.
No, me sacaron. Bueno,
le digo
ser.
Que aquellos que son pacientes de acupuntura, el dinero que se ahorran en remedios por mes.
Por eso viene.
Bueno, yo creo que están
porque
en contra.
No te enfermas más.
Los laboratorios.
En la nota esta inicial, que dice, ¿es la acupuntura una ciencia?
Sí.
Dice todo eso.
Bueno, por eso.
Con el dinero que usted se ahorra en médicos, puede pagar tranquilamente acupuntura.
No, bueno, pero por ejemplo, si a mí me pisa un colectivo.
Claro, ahí,
bueno, ¿la acupuntura?
Ahí es donde falla la acupuntura.
Claro, por eso.
En todo lo que es accidentes, sí, fracturas.
Por eso la acupuntura.
Roturas de cráneo.
Bueno.
Todo sí. Eso, ahí que no lo vamos a arreglar con nosotros. No le queremos mentir tampoco.
Bueno, por eso le digo.
Bueno, vamos con algunas preguntas que hay
bueno, muy bien.
Aquí en la revista, bien, bien. ¿No? Acá hay una foto de un señor con una aguja clavada.
Sí, la estoy viendo desde acá.
Claro.
¿Eso es una aguja?
¿Es una aguja?
Y una. Ahora que veo, no sé.
Es de las grandes.
Es de las grandes, sí. La sí. Número 15. Sí. Dice.
Me parece que está intervenida la foto.
¿Es doloroso el tratamiento con acupuntura?
No. Mire,
vamos a contestar nosotros y después vemos si estamos en lo cierto.
No, le voy a decir una cosa y viene entre paréntesis otra.
Ah.
No es doloroso.
¿Eso es entre paréntesis?
No, eso no. Está.
Eso no.
Por favor.
Y entre en paréntesis dice, pero en ocasiones puede llegar a serlo.
Ahora, yo le...
Ah, bueno. No, pero sí.
Claro.
Yo le hago una contrapregunta. ¿Usted preguntó eso?
Sí.
Y va a ver la pregunta que yo le hago.
¿Qué pregunta me va a hacer?
No, usted me hace... ¿Es doloroso la acupuntura?
Ah, yo le pregunto.
Pregúntele.
Sí. ¿Es doloroso el tratamiento con acupuntura?
Y yo le respondo con otra pregunta. ¿Es dolorosa la picadura de un mosquito?
Bueno,
parece budismo zen.
En ocasiones sí.
Es el mismo dolor, es la misma sensación.
No, es la misma sensación. No,
yo he sido picado muchas veces por mosquitos y tratado por acupuntores.
¿Y le dolió más la aguja?
Y no me dolió ninguna de las dos cosas.
Bueno, por eso digo.
Porque yo no conozco el significado de la palabra dolor.
Por ignorante no lo conoce.
Por ignorante.
Claro, búsquelo en el diccionario.
Bueno, la respuesta es: en realidad no.
Bueno,
si
¿vio?
La respuesta es no, porque no ponen no.
Porque no
en
es
vez
no.
De en realidad no.
Porque no es,
como
no.
Dice usted.
Sí.
Dice: las agujas que se usan son tan delgadas y finas que ni las sentís.
Claro.
Mire, ¿sabe cuántas
tiene
veces?
El tamaño de un pelo.
¿Sabe cuántas veces me dijeron que no lo iba a sentir?
Y bueno, es un leve ardor equiparable ¿a qué?
A la picadura de un mosquito.
Sí, señor.
Pero, señor, usted lee los informes. Alguien le pasa los informes.
Usted anduvo leyendo la revista.
No,
papá.
Señor, no.
Usted
pero,
se suscribió a acupuntura
pero,
hoy.
Pero nunca, es verdad eso. Es una aguja que parece un pelo. Un pelo.
¿Un qué?
Un pelo.
Sí.
Pero un pelo no un se pelo. Le clava. ¿Cómo usted clava un pelo? Es demasiado fino un pelo para clavar.
Dice, cada persona tiene un distinto umbral.
Sí, eso.
De dolor.
Sí, eso, en otro orden de cosas.
No, de dolor.
Ah, de dolor, tiene sí. Razón. Entonces, lo más importante es estar relajado, en el sentido uruguayo.
No.
¿No?
Tranquilo.
Tranquilo.
Bueno.
Cuando la aguja es colocada en el punto preciso.
Sí, señor. Acá.
Sí.
O mejor dicho.
Sí.
Bueno. Chau.
¿Chau qué?
No, usted no siente más nada. El asunto es que se la pongan bien.
Sí, claro.
El buen acupuntor es el que sabe exactamente el lugar. Cuanto más justo se la colocan, menos le duele.
Bien.
Ahora, por sí. ahí es cierto que un acupuntor recién llega, novato, por ahí no
bueno,
tiene
no
esa
sabe.
Precisión y ahí te hacen ver el diablo en calzoncillo.
Sí, bueno, pero ellos tienen un mapa con una silueta de un cuerpo humano sí, con sí. los distintos puntos neurálgicos.
Es como un mapa de todo.
Un mapa de la provincia de Buenos
Aires. Bueno. Sí. Entonces, ¿a usted le duele Olavarría?
Claro.
Que vendría a ser más o menos acá. Disculpe si le toco
sí, sí.
su Olavarría.
Sí, sí.
Bueno, justo le quedó Olavarría.
Claro, claro.
Mejor no le quiero Bahía Blanca.
No, no. Aquí tenemos, bueno, por ejemplo, está González Camelas.
González Chávez.
Entonces Benito Juárez.
Benito Juárez, claro. Sí, sí. Son distintas localidades.
Claro.
Es una forma de decirlo, ¿verdad?
Bueno, de una forma de una ayuda de memoria que sí. tienen
claro.
los acupuntores.
Porque la gracia es la reflexología, cuyo principio fundamental es: yo te la pongo en un lado
y la sentís en otro.
Pero, claro, pero te influencio el otro, te curo el otro.
Claro,
claro, porque están a manera de una especie de espejo.
Sí.
Ubicados los centros nerviosos en distintos lugares del cuerpo.
Es como el cerebro mágico.
Bueno, claro.
Tiene cables que están conectados en dos lugares.
Claro.
A y B. Tocas A, te curas B.
Sí,
sí, señor, claro.
Eso le digo, le estoy dando una explicación a propósito sencilla para no contrariar
mentes
no demasiado complejas.
Pues claro, está muy bien. Porque hay gente que desconfía, que dice, por ejemplo, tiene una dolencia estomacal.
Sí.
Sí. Es no, un ejemplo.
Un ejemplo. Claro.
Y
un ejemplo.
No le clava la aguja en
Nunca
el estómago.
Le clava
no.
el estómago.
Y el tipo, el que sí. padece la dolencia estomacal, bien podría objetar.
Sí, sí, dice, me
y le dice, quiero objetar.
Sí, objete.
Bueno, le dice el acupuntor, hágalo.
Sí.
Y dice, usted me está poniendo la aguja en un lugar que no, donde no me duele. Y
bueno.
Y ahí viene el tipo y le da la explicación
explica.
Que le acabamos de dar nosotros.
Por eso, es todo más, es más indirecto. Ahora yo le pregunto a usted, que es un acupuntor, o acupunturista, ¿cómo se dice acupuntor?
A mí me gusta mucho acupuntor.
Acupuntor, bueno. Pero me suena un poco a apicultor. El...
Sí, es que es más o menos lo mismo.
No, no es lo mismo.
¿Y la picadora
con qué trabaja?
Con abeja. Sí, bueno, ¿y qué hacen las abejas?
¿Qué hacen las abejas?
Pican.
No, bueno, sí, pero no tiene nada.
¿Y con qué puede compararse el dolor de la acupuntura? Con la picadura de un mosquito.
De un mosquito.
No, mosquito, abeja,
no, bueno, no,
acupuntura,
no.
astrología.
No, me parece todo mismo. Demasiado.
Acá dice que a veces se puede sentir un hormigueo ocasional.
No era de mosquito.
¿Qué es un hormigueo? Un hormiguero debe ser, ¿no?
No, un hormiguero.
Un hormiguero ocasional.
Claro,
porque está ahí, no por decisión de las hormigas, sino... Son hormigas nómades.
No.
Que hoy hacen un hormiguero aquí y mañana allá.
No, este el hormigueo es. ¿Vio cuando a usted se le duerme algo del cuerpo?
Sí. Yo, mayormente me duermo todo.
Bueno, pero a veces vio que se le duerme una parte a uno.
A mí me pasa. Un brazo a veces se me duerme.
Sí, sí.
El otro día se me durmió un brazo.
Bueno.
Llamé al médico.
Y está muy bien.
¿Y bueno. ¿Qué le dijo?
Estaba durmiendo.
No, bueno.
Entonces puede pasar, pero porque usted lo aplasta el brazo con el mismo cuerpo, una mala postura.
Sí. Bueno, ese es el hormigueo que siente. Lo mismo cuando usted está enamorado, que siente mariposas en el estómago.
¡Qué sí. horrible!
No, vio que cuando... Sí, sí. cuando
a mí me pasa cuando voy en moto.
¿Qué le pasa?
Siento mariposas en el estómago.
¿Y por qué? ¿Por qué? Siente...
Porque voy rápido.
Ah, bueno, pero son mariposas reales.
Mariposas del camino.
No, estas son mariposas adentro. Siento como una electricidad, como algo raro que tiene que ver con el enamoramiento.
A mí nunca me pasó
pero
eso.
Pero entonces no se enamoró.
¿Será que no me he enamorado?
No, bueno. No se enamoró. Porque...
Qué lástima con lo caro que me ha costado.
Porque dicen que es el primer síntoma del enamoramiento.
Sí, sí. Por ejemplo, uno está en un boliche.
Sí.
Y siente que tiene mariposas aquí en el estómago. Chao, se enamoró.
Y sí, es que se enamoró. Del mismo modo puede sentir un hormigueo por la acupuntura. Ahora aquí viene mi pregunta. ¿La aguja cuánto mide, más o menos?
No, son distintos números.
Claro.
Bueno, pero...
La más pequeña es una cosa así. Está la más grande.
No.
Es una cosa así.
No. No es muy radial decir una cosa así.
Pero escúcheme, pero no la va a meter toda adentro.
Eso es lo que le quiero preguntar. Porque,
es que bueno...
¿Cuánto la mete?
Según el padecimiento que usted tenga.
Ah.
Por ejemplo, si tiene, por ejemplo, una enfermedad mental.
Sí.
Y lo tenemos que poner...
En la cabeza.
Cerca de la cabeza. No se la podemos meter muy adentro.
Claro. Porque,
¿por qué? Porque está... El cráneo.
Sí.
No nos permite
clavarlo.
En cambio,
con un martillo.
Si usted por ahí está enfermo de alguna otra cosa, ahí sí podemos hacer una inserción de la aguja más profunda y eficaz.
Bueno, pero habíamos quedado en que la parte afectada ustedes no la clavaban nunca.
No. Entonces, en realidad estoy hablando... de una dolencia que se cura con la aguja en la cabeza. Pero no es la cabeza. Yo no le voy a decir a usted...
Casi lo cacho, ¿eh?
No le voy a decir a usted cuál es, porque si no, ahí está la ganancia nuestra.
¿Pero qué es la ganancia? Pero esto es algo milenario. Pero escúcheme, tengo entendido...
Es el chino.
Sí, y tengo entendido que se hace también a voluntad de... que ustedes no perciben un gran negocio de esta situación.
¿Quién dijo eso?
¿Cómo?
Algunos le dicen, bueno, esa voluntad...
No,
¿la
señor,
voluntad qué? No.
Y, habíamos empezado con eso, esa voluntad, y todos coincidían en voluntad cero.
Bueno. ¿Usted es el maestro y usted es el discípulo?
Yo soy... mire, yo estoy apuradísimo, soy cliente del señor.
Sí, bueno, paciente.
Viene siempre el señor.
Bueno, pero yo estaba primero.
El señor Tao.
Sí, pero
es
yo
el que a mí me atiende hace varios años. Y usted pregunta.
¿Por qué es la primera vez que vengo?
Tengo una infección urinaria.
Oh, sí. Menos mal. Bueno, menos mal que las cosas son como le acabo de explicar.
Mientras usted habla, yo tengo un padecimiento que prácticamente es una urgencia.
Bueno, todos, discúlpeme, todos
señor,
venimos por algo.
Disculpe que rompa el secreto.
No, bueno,
pero
algo.
El señor es un poquitín incontinente.
Bueno, ya veo.
Entonces le acometen los deseos en cualquier circunstancia.
Bueno, pero me parece que estamos viviendo en una civilización, en una sociedad.
Sí.
Entonces... yo llegué primero.
Sí, pero la pregunta, ¿cómo es la aguja?
Entonces,
¿cómo?
Quiero saber.
Sí, pero después es que tiene que limpiar el consultorio.
Bueno,
soy yo.
Pero ¿qué tiene que ver? Pero yo le digo, mire, yo tengo una vida, ¿eh?
Está bien.
No me diga.
Ah, bueno, sí.
Ah, entonces, esta es la aguja que le conviene.
No, señor.
Si tiene una vida. Bueno, prosigo con la revista. Ahí acá. ¿Cuántas agujas serán aplicadas en mi cuerpo? Pregunta Carlos de Rosario.
¿Cuántas?
No dice. El promedio está alrededor de 10 agujas.
Ah, mira.
10 agujas, promedio.
Pero puede ser más, porque es promedio.
Depende de la técnica integrativa, que es una palabra que usamos nosotros, que apliquemos.
Sí, porque a mí si me clavan 3-4 agujas me parece que no fui, que es poca cosa.
Claro, hay algunas agujas que son placebo.
Ah.
Mira, esta.
Ah, ¿esta placebo?
Esta es un placebo.
Para placebo me parece...
Pero justamente el placebo tiene que ser más impresionante
que
el verdadero medicamento. Mm. Y ahí es cuando el tipo se va convencido.
Claro. ¿Y cuánto tiempo la tiene clavada?
¿Qué tal? Acabo de llegar.
¿Qué tal?
¿De qué hablaban?
De acupuntura estamos hablando.
Ah, me imaginé. Bueno, como dice Rolón, según.
No, bueno, pero eso no es una respuesta.
Muchas veces hay secciones prolongadas que puede llegar a tenerla clavada hasta 14 horas.
Pero es mucho.
¿En serio?
Efectivamente. Es mucho.
Es demasiado.
Y después están las secciones relámpago y las cobramos la mitad. Y que hacemos para sindicatos.
Pero, claro. ¿Pero por qué? ¿De qué? Es como
y
algo
un
peor.
Tiene descuento el sindicato.
Sí.
Pero es para bienestar general.
Ah, pero es
por
un
eso
poco.
Vengo yo también, pero soy del sindicato de periodistas.
Claro.
Sí. Ya me vengo a atender con el señor hace varios
años. ¿Usted es periodista?
Yo soy periodista.
Se la ponemos y se la sacamos.
Pero eso
instantáneamente.
Pero eso como si nada. Eso
y no algunos se dan cuenta y preguntan, Ya me la sacó, doctor.
No, pero por eso. Yo prefiero hacer el tratamiento extensivo.
Bueno, pero eso no lo define usted. Lo define el doctor Tao.
Bueno, pero está bien, pero el doctor Tao
puede elegir, a lo mejor, como son un poco onerosas las aplicaciones.
Sí. ¿Cobra por aguja o toda la sesión completa?
Es toda la sesión. Es el tiempo del maestro lo que se cobra. No la aguja. Es el tiempo del maestro.
$800.
¿Qué dijo?
$800.
¿Pero cuántas me clava? Porque $800.
Las que sea necesario. Yo por $800.
No, bueno, sí. Pero.
Se va a puede quedar toda la tarde.
Como un puerco spin queda.
Sí. Te viene a las 2 de la tarde, le clavo todo lo que tengo. No, cuando pero. Cierro a las 8 y usted se va.
No, pero discúlpeme. Yo vengo por un tema de esófago irritable.
Ah, sí, bueno.
Siento un ardor acá.
Ah.
Y a veces más abajo también.
Sí, la boca del estómago.
El tracto digestivo en general. Sí. Ajá. Porque a mí me dijeron que ustedes toman todo holísticamente, ¿verdad?
Sí, ahora.
Sí. No, por favor, le digo. Me dijeron que es así en Oriente.
Sí, sí, pero usted no tiene por qué saber qué claro, es lo que bueno, nosotros. Bueno, usted pero, ponga así que yo lo harto.
No, pero no es así.
Y no le explico nada.
No, pero a mí me gusta conocer la filosofía.
Viene de China.
Sí. Gracias que le hablo en castellano. Claro. Pero usted va a ir a otros y le van a hablar en chino.
Tuvo 30 años aprendiendo la técnica.
Pero se dijo que venía de Corea.
Bueno, ahora fue a Corea. Pero,
no es lo mismo. ¿Cómo va a decir que es lo mismo?
En un templo aprendiendo todo, los maestros.
Pero en los templos enseña acupuntura.
Bueno, sí.
Qué raro,
Esto tiene que ver mucho con el taoísmo.
La verdad que no escuché nunca que el taoísmo tuviera que ver con la acupuntura. Sí, ¿no es la medicina china lo que ustedes...
También con la medicina china.
Claro.
Con la homeopatía.
No, pero ¿es serio lo que me están planteando?
¿Serio? Vine la semana pasada.
No. Sí.
Vino un hombre que prácticamente era ciego, con anteojos negros. Se fue y veía perfecto.
Sí,
bueno, pero para ahí te iría solo los anteojos.
Así, otro. Ah, atrás de ese vino otro.
Sí.
Sí.
Con muletas.
Con muletas.
Sí.
Y se fue, se fue caminando.
Se fue corriendo.
Claro.
Sí. Como tantos.
Incluso se fue sin pagar, mire. Y así, como estos milagros, le podría contar muchísimo.
Bueno, no, pero no se trata de
milagros. No me costaría nada.
No se trata de milagros. Se trata, me parece, de. No sé si llamarlo.
Que no haga nada.
No,
como todo el resto de la medicina.
No, creo que.
Le recete unas pastillas, usted se las toma y no le hacen nada.
No, bueno, pero.
Eso se llama la medicina occidental, señor.
¿Usted vive en armonía con usted mismo?
Pero, ¿por qué no se deja atender de una vez? Sí. Mire todas las preguntas que tengo. Yo tengo pero, una infección urinaria. Sí,
el señor está apurado. Sí. Imagínense si cada paciente me hiciera este interrogatorio.
Bueno, la infección urinaria se puede tomar un antibiótico.
¿Cuánto tiempo dura una sesión y se dejan puestas las agujas? Entre 15 y 25 minutos, pero hay, como le acabamos de decir, sesiones prolongadas y muchas veces, hay que confesarlo, no le sacamos todas las agujas.
Sí, yo lo he visto eso.
Porque, por ahí una aguja en el pelo, ponerle,
claro.
En el cuero cabelludo, y nosotros revisamos, sacamos todas, por ahí esa puede quedar.
No,
después
bueno.
A la noche este señor es acariciado por su esposa.
Sí, por eso, sí. Cuidado.
Y dice, ¿qué es esto? ¿De quién es esta aguja que tenés aquí?
Pero el tipo no le dijo.
Y no le dijo.
Bueno, pero.
En general, la mayoría de nuestros clientes no le confiesan a sus esposas que hacen acupuntura, porque temen que ellas lo respeten menos.
¿Por qué lo van a respetar?
No sé, pregúntele.
No es así. Incluso le digo más, yo conozco un caso de una, no voy a dar nombres, pero una novia de un sujeto.
Sí, ¿qué?
No me diga.
Que lo mandó a la acupunturista o a la acupuntura.
¿Para ver si mejoraba su desempeño?
Usted lo dijo, yo no lo dije. Pero dicen que hay tratamientos también.
Funciona,
para eso.
Dicen también.
¿Pero funciona? Sí. ¿Pero con qué?
¿Qué es esto?
Me da pudor decirlo.
Es una aguja, sí.
Pero es muy grande. ¿Esa es la 15?
Esta es la 16.
Ah, bueno, sí, sí.
Bueno, continúo. ¿Son estériles los clientes?
No, las agujas. Sí, están
estériles. Bueno, nosotros tenemos una colección de agujas. Cuando se va el cliente, las metemos en un horno.
Sí,
perfecto, a temperatura.
Mueren todos los insectos.
No, pero creo que...
Y volvemos a usarla.
No, creo que cada uno tiene sus agujas, ¿verdad? No,
¿cómo va a tener
que cada uno lleva
sus agujas?
Eso, las agujas descartables.
Sí.
No, el maestro no trabaja con eso.
No, yo trabajo
con las definitivas.
¿Con esta aguja?
Sí.
Con esta aguja yo lo atendía a Mao Zedong.
Pero, bueno, sí, está
sí,
bien.
Señor. Sí, señor.
O sea, hace...
Y está bien perfectamente desinfectada. Yo bueno. se la inserto a usted, después que usted se va, o al final del día, bueno, ponemos ahí a hervir un rato. Mientras mi señora pone el agua para los fideos.
No, ¿verdad? Señor.
Y yo le tiro todas las agujas a él.
No, por favor, mire si se queda con una aguja ahí entre medio de los fideos.
A mí me parece que ya ahora... No se hace más eso, directamente es todo descartable.
¿Los fideos?
No, las agujas descartables.
Cada, es decir, un tratamiento con una aguja. Una persona, una aguja.
No, más de
una. Más de una.
Un juego de agujas.
O sea, cada aguja que se usa, las tiramos. Yo las tiro, ¿ves esa ventana?
Sí.
Séptimo piso.
¿Pero por qué
la tira? Las tiro así a la marchanta.
Y caen.
Caen de punta.
¿Por qué? ¿Por qué las tira?
La gente del barrio anda ensartada.
No, ¿por qué las tira así?
¿Y qué quiere que haga?
No, se envuelven.
Ah,
si
sí.
Si usted tiene que tirar algo, que corte o que pinche, uno lo envuelve.
Doctor Tao. Doctor Tao. Doctor Tao. Doctor Tao. ¿Puedo pasar al baño?
¿Qué?
¿Puedo pasar al baño?
Tiene la infección urinaria.
Tengo la infección urinaria. Están hablando hace 20 minutos. ¿Puedo pasar al baño?
Está ocupado.
No, justo ahora.
Hay otro con infección urinaria que vino
Hay
antes.
Hay muchos.
Que usted.
Justo están de moda las infecciones urinarias. Recomendaciones. Si estás considerando acupuntura para ayudarte con un problema y te da un pánico, la primera cita especialmente, te dejamos estos 5 consejos.
Bien.
Bueno.
Que te pueden ayudar a relajarte y a prepararte.
Bien.
Lápiz y papel, por favor. Incluso
listo.
Los oyentes de este programa.
Sí,
bueno,
sí por
listo,
supuesto.
Listo.
Evita la cafeína.
Sí, señor.
Un cafecito.
Auspicia este programa Nescafé.
No, bueno.
No, pero para ese episodio sí, porque es un excitante la cafeína.
Sí.
Antes de tu cita, no tomes bebidas energizantes.
Tampoco.
Es mejor estar relajada.
Sí.
O relajado.
Y soltar la tensión de los músculos. Y la cafeína no ayuda.
No, no, la cafeína vio que uno está todo contraído con la cafeína.
No me digas.
Usted está duro, duro, duro.
Sí, está como alerta. Tan...
¡Alerta! ¿No ve la gente en los cafés cómo está?
Sí, alerta.
Sí.
Bueno, y los centinelas ni le digo.
Bueno.
Bueno, segundo, no comas demasiado.
No, tampoco.
No, muy bien.
Seguro que no tome alcohol, le va a decir.
No llega, sí, sí todo lo que te dicen. Para eso, para hacer una vida así.
Claro, cláveme cada día.
Ni llegues con el estómago vacío tampoco.
Claro.
Ninguna de las dos cosas. Entonces, ¿qué hago?
No.
Medio sándwich.
Coma liviano, una fruta.
Porque los nervios te pueden revolver el estómago. Cuando vos ves que el tipo agarra la aguja con la mano y te mira como
la 16.
Diciendo, ahora vas a ver.
Sí.
Ahí se te puede revolver el estómago. Ahí puede ir al baño ahora si quieres.
Ah, bueno, bueno.
Está
bueno.
Libre,
acaba... Bueno, perfecto. Ahí voy.
Bueno.
¿Cómo salió el otro?
Come algo ligero, o sea, rápido.
No, no, liviano.
Bueno, cuéntale todo a tu acupuntor.
A veces le preguntan, yo una vez fui a un tipo, pero no sé si era un acupuntor, ahora que me acuerdo.
Por ahí era un vivo.
Me parece que era un homeópata. Pero usted dijo que es más o menos lo mismo.
Sí, sí, prácticamente.
Bueno, y me hacía preguntas de este tenor. Si usted ve un placar abierto,
se asusta.
Se tiene que y se va a acostar. ¿Se levanta para cerrarlo? Esa era una pregunta.
¿Y usted qué le dijo?
No me acuerdo qué le dije, me acuerdo que...
Mintió, entonces.
No, pero hoy... hoy...
Porque si yo le puedo hacer esa misma pregunta. Aquí la tengo justamente, sí, esta, bueno, pregunta, la primera que hacemos.
Bueno,
si, me lo... si usted se va a acostar,
sí,
y deja la puerta abierta, ¿qué hace?
No, la puerta del placar.
Bueno.
No, pero la tiene que hacer, me levanto y la cierro. Ahora le respondo eso.
Ah.
Pero no, que el momento no sé.
La respuesta adecuada es según.
Sí,
si
bueno,
usted
pero...
está solo, la deja abierta. Si,
bueno,
usted por ahí justo vio una película de terror, la cierra. Si está con su señora esposa y su señora esposa le dice, andá y cerrá la puerta del ropero, te va y la cierra.
Bueno, ahora...
Y si está, por ejemplo, en un estado... está borracho, ni se da cuenta que está abierta.
Claro, no. Bueno, pero...
Doctor Tao.
¿Qué pasó?
Muchas gracias.
Ah, ¿fue, bueno, al baño?
Muchas gracias.
Pero sí, venga, sí. Si ahora no se va a atender.
Por eso hice esa reverencia. Muchas gracias.
Bueno.
Ahora...
Es otro muchacho.
Sí.
Bien. Lleva ropa cómoda. ¿Qué tiene, sí, que ver? Yo me he visto como quiero,
señor. No, porque no. Se tiene que acostar en el piso, por ahí.
¿Cómo me voy a acostar en el piso?
Y a veces...
Sí, tiene en una camilla, doctor.
No, y a veces determinadas posturas.
Claro.
Le dice, por ejemplo, levante la cabeza, abra, sí, los brazos.
Ahí está.
Lleve una rodilla al pecho.
Sí, me caí.
Y haga... como si fuera a pronunciar U, la letra U. Pero sin emitir sonido.
Ya, claro.
Nosotros tenemos así. A ver, póngase,
sí,
las manos cruzadas detrás de la nuca.
Sí.
Así.
Sí.
Tire los codos hacia
los
atrás.
Los codos hacia atrás.
Y levante un talón hacia atrás.
Sí.
Sí.
Ahora diga, ¡ay!
No,
señor.
Esto
no,
ya está tomando fe. El doctor Tao, no, me parece. Bueno, pero veo que le hacen esas preguntas como abstractas, fuera del plan de...
Bueno, aquí, no es así.
No es así.
Nosotros somos muy serios. Muy serios. Mire, bueno,
doctor.
Aquí, mire el diploma.
Sí, pero...
Universidad de Dien Bien Phu.
Sí, pero eso yo no sé.
No, es el diploma chino, ¿eh?
Pero yo,
sí,
ahí veo...
Indochino.
Sí.
Pero sin embargo hay un dibujo de como de una patineta, un skate.
Allá hacen más o menos los dibujos que quieren.
Ah.
Y acá está escrito en chino, ¿eh?
Sí, pero sí, no sé chino.
El doctor Lin Tao,
sí,
ha cumplido, ha aprobado con honores...
Sí, sí.
Espere que estoy traduciendo. La carrera de acupuntor y es el mejor que hemos tenido.
No sé, bien, bueno, ¿no? Yo no sé.
Firmado eso, el rector.
Yo la verdad, ¿eso es mandarín?
¿Esto? No, un tipo con una patineta.
No, señor, si es mandarín el idioma, el chino que está escrito ahí. Por,
sí,
favor.
Le, bueno, traje el libro para firmar, doctor.
Ah, sí.
Lo compré, me costó la librería, se lo pedí anticipado y me lo trajeron, así que lo traje para firmar.
¿Ah, usted escribió un libro? De
sí,
esto,
claro, sí.
¿Y está una aguja y un pajar?
Sí. Ah, una aguja y un pajar. Sí.
Una aguja y un pajar. Sí. Yo sería el pajar.
Sí, ya me parecía. Me lo contaron.
Y
sí.
Mira, aquí está el principio.
Sí.
Era la peor y la mejor de todas las épocas.
No, eso, por favor.
Es excelente el libro, ¿eh?
Pero si recién se lo compró.
Lo compré recién.
No leyó librería. Nada. ¿Cómo sabes si es excelente si no leyó ni nada?
Aquí está, mire, este soy yo.
La contratapa está la foto de él.
Pero no parece,
doctor,
usted acá en la tapa.
No tenía foto mía, le mandé una de Rolón.
Claro, esto es un libro de Rolón.
Sí.
Sí, una aguja y un pajar es el libro de Rolón.
No.
Sí, dice, es el último libro de Rolón, que creo que tiene que ver con la iniciación sexual.
Sí, claro, la adolescencia
y, el tiempo.
Y la acupuntura.
Sí, algo de eso. Sí.
Es la historia de un adolescente que no encuentra su realización y va al acupuntor.
Sí.
Bueno, el peor final.
Bueno, últimas recomendaciones. Si conviene, ¿hay acupuntura de pareja?
Puede ser, si tiene problemas.
Si la hay, no me parece serio. No me parece algo serio.
¿Cómo no le parece serio? ¿Nunca oyó hablar de la psicología de pareja?
Sí, no me parece serio.
¿Terapia
tampoco
de pareja?
No me parece serio.
A usted nada le parece serio.
Hay parejas que se acuestan en la cama a la noche y a la mañana se despiertan sin energía. Prácticamente no tienen ganas de hacer nada.
Bueno, esas parejas atendemos nosotros aquí. Bueno.
Pero no es algo de la pareja.
El otro día vinieron dos personas que eran una pareja, un matrimonio.
Sí, estaban adelante mío. Sí, yo los vi que entraron.
Estaban completamente peleados, separados. Sí, sí. Se fueron enamorados, los dos del brazo, acariciándose, que todavía vino la policía.
No, bueno, por favor. O sea, y todo por la acupuntura. Sí. Eso.
Casos como ese les puedo contar muchos.
No, pero ya me contó casos y no... Sí,
podría contarles muchos más.
Sí, pero también yo puedo contar cualquier cosa. Yo puedo inventar casos.
Me diga.
Si usted quiere. Y sí, uno puede inventar.
A ver, invénteme uno.
Mire, había una abuelita que no daba más del dolor de los huesos porque tenía reuma.
Sí, vino acá.
Bueno, que no, señor.
Vino la semana pasada.
Pero por favor, cualquier cuento.
Que la pareja.
Le puedo hacer cualquier cuento de gente que, primero, acto uno le duele una cosa.
Sí.
Acto 2, concurre al consultorio, cuenta lo que hace.
Y acto 3.
Y acto 3 se cura, porque lo intervino. Oh,
maravilloso. Usted es un gran dramaturgo.
Y bueno, pero eso...
Usted parece el libretista de Chicago Fuego.
Chicago Fire. Gran, bueno, como gran serie, gran serie.
Siempre lo mismo.
Sí.
Hay un incendio, llaman a los bomberos, los bomberos van y lo apagan.
Y bueno, sí.
Capítulo 18.
No, pero bueno.
Hay un incendio, llaman a los bomberos, van los bomberos, lo apagan.
Sí.
Pero son distintas situaciones, por ahí es una familia,
claro.
Al otro capítulo andan.
Sí, sí, esos son los detalles.
Bueno.
Bueno, ya está, terminó el informe.
Bueno, muy interesante. Mire cómo me emociono, la verdad.
Ahora, sáquese todas las agujas, por favor.
Sí, esto, bueno, me la tiene que sacar alguien, porque mire todo lo que es esto.
Vamos a leer mensajes de los oyentes, ¿no?
Mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Hola, Vengadores. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Por acá siempre escuchándolos con mi compañero Brian Biglianco, casi siempre en diferido, porque aunque somos dos jóvenes borregos de 30 y algo... A las 11 estamos dormidos. Quiero agradecerles porque son una hermosa compañía que hasta en momentos difíciles siempre logra traer alegría. Y bueno, y necesitamos volver a verlos por el Palomar. Vamos a ir al Palomar en algún momento.
Sí, supongo. Sí, claro, claro. Acá dice, ¿habrá alguna presentación en Buenos Aires en los primeros días de abril?
No sé si en los primeros días, pero en abril sí,
yo
seguramente.
Y ya le podemos decir. Otro mensaje,
en general es cada jueves, pero no todos los jueves.
A ver, enseguida le digo.
A ver, sí.
Fíjese, porque algunos jueves creo que estamos en otra localidad.
Perfecto.
Pero sí, por supuesto, y todas las fechas están en lavenganzaseraterrible.com.
Sí, 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 sí. Le digo, en abril estaremos el jueves 4. En el Regina.
Regina, mire, principio de abril. ¿Usted quería 4 de abril?
Y también el
jueves 11.
También.
Sí, señor.
Y también el jueves 18.
Muy bien.
Varios jueves estaremos.
Y el viernes 19 estaremos en Avellaneda.
Ah, volvemos a Avellaneda.
Que es muy cerca.
Qué bien.
Bueno, muy cerca, más o menos.
Sí, cerca de la capital está...
Ah, bueno, sí.
Y el viernes 26 me atrevo a decir que vamos a ir a Pilar. Todo esto en abril.
Todo eso en abril.
Sí, sí.
Bueno... así que sí, el 4 de abril, principio de abril, estaremos en el Regina. Mira acá, Paola.
¿Qué tal, Paola?
Cuenta una experiencia particular con la inteligencia artificial.
Sí, a ver.
Dice, hace 2 horas estoy intentando generar sándwiches de miga por inteligencia artificial.
No, pero eso...
Y me han salido cosas abominables, claro.
Pañuelo.
Imagínese. Usted le dice migas por un lado y sándwich por otro y la inteligencia artificial.
No, todavía no la inventaron.
No, no, no sabe qué hacer.
Cada vez que llueve me pasa como en la casa de Dolina. Se me inunda la terraza. Y eso que tengo rejilla. Pasa que allí tengo mi huerta.
Y
un jardín,
claro.
También.
Claro.
Las hojas.
Tapan las hojas.
Me las tapan, dice.
Sí,
ahora,
sí.
Ah, todo
el agua
terraza,
va llevando
cuidado,
todas las hojas a la rejilla.
Bueno.
Aquí Ernesto de Merlo, he conseguido entradas para el 21 de marzo, por suerte.
¿A dónde?
últimamente cada vez que se me acerca un mosquito, para el 21 de marzo. Sí, tenemos...
Sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
El Teatro Regina. Regina.
Sí, sí, Regina,
sí, señor,
justamente.
Tiene razón. Justo tengo la lista acá, así que sí. Sí. Bueno, así que bueno. Y dice, cada vez que se me acerca un mosquito me acuerdo del señor Dorio apuñalando insectos con su florete. Saludos.
Sí, sí. Los cortaba al medio, los cortaba. Doris dice que está nadando para llegar a Madrid antes que nosotros. Mientras que José María consulta. Primeros días de abril, ¿hay alguna presentación en Buenos Aires?
Sí.
Me lo acaba de preguntar otra persona.
Bueno, señor. Sí, pero...
¿A qué estamos jugando?
Pero no sabía.
Llaman para jorobar.
No, señor, no sabía.
No sabía.
Miren, grábense esto. Los jueves en el Regina. Y ahí consultan...
El 4 de abril, le comentamos, vamos a estar en el Regina.
Sí, señor. Ahí, Avenida Santa Fe, 1235,
bueno,
8 y media de la noche. Acá dice, desde joven borrega, que escucho el programa, cuando tenía 12 años, los encontré, estoy más cerca de ser una vieja con 34 años. ¿Cómo va a ser una vieja con 34 años?
¿34 años?
Dice...
Recién está empezando.
Pero estoy feliz de ser parte de esta comunidad hermosa. Y chao, estoy saludando a mi juventud que se va.
No.
Pero Sol, ¿pero qué estás diciendo?
Por favor.
¿Cómo con 34 años va a decir...? Es una insolencia.
Sí, sí.
Sol de Neuquén. Paso por aquí para hacer una advertencia.
Sí. Sí.
Tengo las entradas para el 25 de mayo en Barcelona.
Sí.
Y los pasajes de avión.
Sí.
¿Cómo se les ocurre poner una fecha en Palma de Mallorca?
Chan.
La venganza será terrible. Sí. Que es donde vive Lionel.
Claro.
Este, nuestro amigo.
Muchos, ¿no?, de Palma de Mallorca nos mandan mensajes.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí. Hay muchos, muchos.
Y hemos
argentinos.
Estado.
Dos veces, ¿no?
Dos veces, pero esta vez...
Hicimos el programa ahí.
San José de Costa Rica es el lugar donde vive Andy. Nos escucha hace 4 años Andy en Costa
no me
Rica.
Diga.
Me encantaría verlos en vivo por aquí.
Qué lindo.
Qué lindo,
sí, Costa sería hermoso.
Rica. Seguro que tenemos como 5 oyentes, pero es un lugar hermoso.
Además, vio que Costa Rica creo que es el país con más parques nacionales, más densidad de parques nacionales.
Sí, bien, sí, sí. Cuida mucho todo eso. Buenas noches, ante todo. Quiero saludar a Dolina, Barton, Gillespie, el trío.
¿Qué tal?
Y a Rubén Preira, que es negro, racinguista y peronista de la ciudad de La Plata. Soy Silvana, de la misma ciudad.
Bueno, este sábado andará por la calle.
Seguramente andarán este sábado ahí en... ¿cómo
40,
se llama? Escenario 40.
Sí, entre 40, entre 18 y 19.
Así sería.
Andrea, que de Avellaneda, quiere escuchar desde el alma. Esto se lo pasamos al maestro.
Qué lindo.
Y aquí, ¿quién es que dice esto? Soy de Altagracia, pero vivo en Almería, en España.
Ah, mira.
Me gustaría pedirle a Marcelo, si, a Marcelo dice.
Sí.
Si puede tocar A Night in Tunisia, una noche en Túnez.
¡Qué lindo! Sí, la tenemos que preparar. Este más famoso de Dizzy Gillespie, ¿no?
Es claro, claro.
Una noche en Túnez.
Mira, acá Daniel de Hurlingham pide que toquemos algún tema musical de Al Jolson.
¡No!
Pero nadie se acuerda de Al Jolson en estos tiempos, pero...
¡Qué lindo!
Esta es Swami, una canción, una de las primeras canciones de Gershwin. Y la cantaba Al Jolson, que tenía una voz suave. The teacher and the pupils are in the classroom. I am a boy, I'm crazy as a girl. Estoy inventando la letra.
Qué linda, linda letra. Que era blanco él, se
claro,
pintaba
se
de
pintaba
negro.
Pintaba de negro, hoy sería muy mal mirado.
Claro,
sí,
claro.
Sí,
sería
sí,
muy
sí,
mal
sí,
mirado.
Sí.
Pero era un extraordinario sí, cantante. Cantó a dúo con Al Jolson. Con Al Jolson. Al Jolson era él. Con Bing Crosby, quise decir.
Sí, sí. Otro grande también.
Sí, otro grande también.
Influencia
y
de...
Fue el iniciador del cine sonoro, Al Jolson. La película The Jazz Singer fue la primera película sonora de Hollywood. Y el protagonista era él, ¿no? Que hacía... Mm. Justamente hay un cantor de jazz.
Eran los ídolos de Frank Sinatra.
Y claro, sí, imagínese. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno.
¿Les parece que hagamos una pausa?
Por favor, sí.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com.
Vamos a hablar, ya que estamos muy chinescos hoy.
Sí,
cierto.
De las mujeres en la China. Seguramente será una nota acerca de cómo maltrataban a las mujeres en la China histórica, en la China de la edad antigua, de la edad media, etc. Estaba pensando en lo siguiente. Creo haber oído un comentario conforme al cual se dice que nosotros hacemos muchas de estas notas feministas, por decirlo así, ¿no? Yo creo que no es así, que no hacemos muchas. Y por si no queda claro, esta es una afirmación absolutamente personal. Yo que he defendido siempre las causas de las mujeres, creo que es un error la norma jurídica o que a veces se aplica en algunos países, conforme a la cual hay que creer lo que dice la mujer en casos de abuso sexual. Yo opino que no se puede. ¿Sabe por qué? No es que yo esté en contra de eso. Pero si vos decidís creer a una persona porque pertenece a un tipo de, o por su sexo o por su nacionalidad, estás contraviniendo muchos principios jurídicos. Entre ellos se me ocurre que si vos le crees a uno, no le estás creyendo al otro. Mm. Y es ahí donde está, donde se vulnera, por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Entonces vos tenés un conflicto con una mujer y como se ha dispuesto a creer automáticamente a la mujer, también automáticamente no le están creyendo al hombre. Y ahí es donde se vulnera un principio que es el de presunción de inocencia. Es decir, se da vuelta, es la inversión de la prueba.
Sí.
Vos tenés que probar tu inocencia cuando en realidad, en cualquier sistema jurídico del mundo, lo que tenés que probar es la culpabilidad. Señalo eso como una discrepancia bastante fuerte en lo personal acerca de algunos asuntos.
Igual tengo entendido que eso en la jurisprudencia no funciona así, ¿eh?
No sé cómo funciona aquí en la Argentina.
En lo social
creo que no.
No. Pero, de hecho, es uno de los reclamos. Sí. De hecho, es uno de los reclamos que en la comisaría de la mujer, que costó muchísimo abrir porque no había, a las mujeres les cuesta encontrar evidencias de que han sido abusadas. Y todo el tiempo tienen que hacerlo. Y muchos no hacen la denuncia porque no les creen. Es al contrario, la ley está armada para que la mujer no tenga
bueno,
testimonio.
Pero justamente, si usted establece que por ley,
no, claro,
debe,
si es por ley,
debe creérsele a una persona conforme al sexo a que pertenece,
sí, eso no es una
estamos
locura.
En problema.
Pero eso no es así,
¿eh?
Acá no es
acá
así.
No.
Afortunadamente acá no,
no
es así. Y por ahí parece, digo, aclarémoslo para los oyentes, que no es un acto oportunista, porque justo es el Día de la Mujer.
Sí.
Está comenzando ahora, y no es que estamos hablando de esto por eso.
Estamos hablando
porque
de
si
esto,
no parece.
Porque sí, incluso apareció esta nota.
No, porque vio que
se
es.
Me ocurrió porque había alguien que decía que nosotros ahora hacemos todas notas a favor de la mujer.
Ah, no sí, lo escuché, no lo
sí,
escuché.
Pero es totalmente casual esto.
Es casual, ¿y sabe qué? Porque ahora que hablamos del 8 de marzo también, es espantosa la apropiación de los discursos feministas por parte del hombre. A mí esto lo digo a título personal.
No, y lo hemos dicho aquí, yo lo he dicho también. Porque lo peor que puede hacer un tipo es hacerse el feminismo.
Es una apropiación cultural. Y además que hay un paro de mujeres. ¿Y contra quién se creen que es el paro de mujeres?
Claro.
¿Contra quién? contra nosotros, contra los hombres. Y está bien que sea así. Uno dice, no, pero yo no, porque yo...
Sí, claro, que todo pasa por él. El
claro, tipo. Nunca somos nosotros.
No.
Nunca somos nosotros, los machistas, los maltratadores. No, el paro es contra nosotros, es así.
Muy bien.
Es contra nosotros.
Hechas estas aclaraciones, vamos a contar...
La mujer china.
La mujer china. Pero no de ahora, ni siquiera de ahora.
No, no, claro.
¿Por
no.
qué? ¿Por qué no hablamos sobre una mujer china
no
hoy?
No se atreve.
Porque no sabemos.
Mire, ya con China venimos mal.
Con China venimos
mal.
¿Venimos
metiendo la pata?
Imagínense, lo único que falta es que nosotros nos pongamos a jorobar con él. Hablaremos de los malos tratos
señor.
Que padecían las mujeres en China. Atención entonces, aquellas damas, bueno, que están interesadas en estos asuntos. Ya hemos hecho, yo creo, referencia a estos malos tratos, no solo en China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias, exceptuando las hetairas, es decir, a las muchachas que ejercían la prostitución.
Claro.
Recuerdo que en el simposio, los simposios eran reuniones donde se bebía, pero también se filosofaba y se discutían temas del pensamiento. Y allí estaba prohibido que asistieran mujeres en Grecia, excepto las hetairas, que tenían permitido asistir. Bueno, en China sucedía algo similar. Desde las dinastías Shang y Zhou, las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido, ¿no es cierto? Como hemos contado alguna vez, más exactamente en la casa de los suegros vivían. Que era también la casa del marido, que embromar, porque el marido vivía con los suegros. Me estaba acordando.
Estaban todos juntos.
Me estaba acordando, hablando de Grecia, que. Según la época, esto era en la Grecia del siglo de oro, papel muy secundario de la mujer. Pero en la Grecia anterior a la llegada de los pelasgos, por ejemplo, directamente, según Graves, existía un matriarcado, con matrilocación y con reinaba una mujer... y había un marido, un consorte que duraba un año. Uh-huh. Parece que en épocas inmemoriales a ese tipo lo mataban. Pero después se optó por fingir su muerte y hacerla de un modo simbólico. Y siempre recuerdo el comienzo del Vellocino de Oro, un bello libro de Robert Graves, uh-huh. donde aparecen unos navegantes griegos que naufragan cerca de una isla y llegan ahí, alcanzan la playa y una chica los socorre, empiezan a conversar con la chica y le explican cómo son las cosas en Grecia, donde ya
estaban los tipos.
Está establecido el patriarcado.
Ah.
Entonces los tipos les cuentan cómo les ponen nombre a los hijos. Y la chica le pregunta, pero ¿cómo saben de quién son los hijos? ¿Cómo sé yo, decía la chica, cuál de los hombres con quien estuve en la orgía es el padre del hijo que llevo en mis entrañas? Y ahí la chica les cuenta que en esa isla las que mandan son las mujeres y que los hombres... no trasladan su apellido a sus hijos simplemente porque no saben quiénes son sus hijos.
Claro.
Bueno, un recuerdo de ese bello libro. El caso es que en la China vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía fundamentalmente para que la novia cuidara a los viejos del marido. Mirá vos. Se casaba el chino con una tipa y dice, andá, cuidá a mis viejos. Y la tipa iba. Y los viejos eran, son lo peor que hay.
Y bueno, pero peor era el hijo que sí. lo mandaba.
El hijo era un cafiolo, claro. Pero los padres siempre están en contra de la mujer del hijo.
La nuera. Sí.
Especialmente la vieja.
Sí.
Pese a que la cuida.
Bueno, el tipo se casaba, dice aquí, para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos. Exageren.
Sí, me parece que está sesgado el informe.
Gente que ya empezaba a molestar, entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme acá el abuelo, que yo voy al boliche de la esquina, decía el chino. ¿No? Cuídemelo bien, que voy al corso.
No hay corso en China.
No importa, no. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 de la mañana. Bueno, para eso se casaban en China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que las historias de las distintas dinastías tienen caso, se toma nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. Se cruzaron con un tipo. El tipo le dijo, adiós, linda. Chao.
¿Chao qué?
Suicidio. La tipa, claro, bien. Un tipo por la calle te decía algo y era un deshonor. Y, o sea, la víctima quedaba deshonrada.
Sí.
Pero claro. por cosas mínimas. Un encontronazo con un tipo en el mercado, no sé, ¿no? Igual era en el caso de las viudas. En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, con la vida que llevaban
sí,
es perfectamente entendible.
Es una opción.
Bueno, eso no es castidad, se llama experiencia. La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón.
Sí, sí, me imaginé.
Claro. En el libro de la piedad filial, si se llama, se establecía como la primera obligación de todo buen hijo el dar descendencia masculina. ¿Y qué quiere que haga? ¿Cómo?
Sí, eso siguió. Y hay un documental espeluznante en la plataforma Mubi. Sí. Ahora no recuerdo el título, sobre este tema en particular.
Sí, claro.
De crímenes. De
el libro de este se llama El Xiao Qing, creo. Que se atribuye a Kun Chi, que era nada menos que el nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de quién? De Confucio. Si nacía en cambio una mujer, los preparativos de fiesta en el hogar eran suspendidos. Suspendamos la fiesta. Porque ha nacido una niña. Los parientes y los amigos entonces se abstenían de enviar felicitaciones. Y el esposo apenas se preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su mujer. Bueno, este era el mismo tipo este, ¿no? El que había ido al boliche
sí.
o al corso.
Es el mismo.
Y se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo en el que tenían por costumbre ahogar a las niñas. Y fue tradición también la venta de chicas como esclavas. En el palacio imperial y en los hogares pudientes se compraban las bonsai o pequeñas hermanas y aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo, ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino, el mismo tipo del que hablamos siempre, ¿no? Resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía derecho de repudiarla de arriba abajo. No, de repudiarla solamente.
Bueno.
Y conseguir, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, en realidad, no una esposa con estudios secundarios.
No, claro.
Bueno. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz a un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa y todo así. Como hemos dicho, una vez producido el casorio, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y el marido era el dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte de los señores. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Qi, como casi todo el mundo en China, ¿no?, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos. Pero el rey vacilaba, el emperador, ¿no?, vacilaba en dársela, me refiero a la designación.
Sí, sí.
Justamente por saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Dice, vio cómo son esas cosas. Para resolver el problema, Qi explicó a los habitantes de su casa que debía matar a su esposa para que le dieran el ascenso que estaba esperando. Dijo, tengo un problema laboral, así que voy a matar a mi señora esposa. Y así lo hizo. La liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. Así que calcule usted. Está también la vieja historia que hemos mentado tantas veces del pie vendado, ¿no? Un tormento con fines estéticos. Se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar debajo de los demás, el dedo gordo del pie,
sí,
¿no?, imagínense. Y el resto de los dedos lo doblaban para abajo. Y cada mes le apretaban el vendaje, hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que un puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella costumbre. Dicen que la emperatriz Taki, en el 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las demás mujeres de la corte y del imperio. Para solucionar la situación, niveló para abajo, como tantos príncipes. Procuró que fueran defectuosos los pies de todas las mujeres. Y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Bueno, hoy nos frenaremos aquí este catálogo de malos tratos recibidos por las mujeres en la China clásica. Propongo escuchar Canción de bañar la luna,
ah, qué hermoso,
por sí, María Elena Walsh.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Funcionamiento, concepto y objeto de una fila, de una cola para ser atendido en algún lugar.
Qué, ¿no?, buen informe, y más de uno lo tiene que escuchar esto.
Y señor,
hay mucho...
cada persona que llega se va sumando a la cola o fila. Y así se va formando. Y el turno queda establecido por orden de llegada. Así funciona.
Sí, entendemos, ojalá funcione así. Pero...
Ahora, el peor, dicen, si hay una máquina de ticket, no hay máquina de ticket, señor. Chao.
No, a veces se expende números una máquina.
Te dan un número como en la farmacia,
sí,
claro.
Sí.
Ahora bien, uno suele percibir, cuando hay dos colas, que la otra cola va más rápido que la de...
Sí, en todas pasa lo mismo.
Los psicólogos, yo hablé mucho con Rolón de este asunto.
Mire usted.
Los psicólogos dicen que esa es una percepción errónea, que a todos les parece que la otra cola va más rápido que la de
uno. Es la paradoja del jardín del vecino.
Exactamente.
Sí.
Y en cualquier caso, es siempre falsa.
Yo creo que es así.
Sí.
Ahora bien, para mí lo mejor es ir con una persona, con un adjunto,
sí,
o amigo.
Y meterlo en la otra cola.
Y claro, uno en cada cola.
Sí, pero
después no vale pasar.
Pero usted, si viene a la mía,
Después no vale.
Bueno, usted pide lo que ya sabemos que voy a llevar.
Ah, está entrenado.
Es un matrimonio.
Claro, ah, perfecto. Entonces,
voy con mi señora esposa, sí. A la cual yo respeto.
Sí, está bien, pero...
Por encima...
Sí, bueno, señor, no nos interesa en este punto.
Entonces le digo a mi señora esposa, ponete en esa cola y apurate, le digo.
No, bueno, pero no, ¿qué, bueno, digo yo, ¿qué clase de matrimonio es que se separan en las colas?
Eso
pero,
es lo que me dice mi señora esposa. Claro. No te extrañe que yo, al final de la jornada, salga del bracete... Con el tipo
de... Estamos hablando de otra cosa.
Bueno, si son matrimonios...
Pero yo no voy a poner en riesgo un matrimonio como el mío.
Sí, pero vale, que no le dijimos
eso. Un minuto antes.
Exacto, disfrute el tiempo. Si tiene que esperar mucho, mejor. Claro, porque
juntos, abrazados los dos en la misma cola, mientras vemos que la otra avanza lo que da y nosotros estamos siempre encajados en el mismo lugar.
Dele, le dicen. Pero además es menos frecuente que haya colas para comprar algo... que colas para pagar una compra. Con lo cual, usted no se puede pasar a la otra cola con la compra. Porque ya el objeto lo tiene en la mano.
Bueno, eso porque usted está hablando de supermercados. Pero
claro, el supermercado es el caso más dramático.
Por ahí hablamos de la farmacia, donde a veces hay colas directamente para comprar.
Para comprar,
Y ahí, cuidado, porque estamos hablando de medicamentos.
Sí, señor.
Y yo, acá donde me ve... tengo un padecimiento muy urgente.
Bueno, el señor
tengo,
tiene una...
Yo tengo... Justamente como el señor.
Ah, una infección
yo
urinaria.
Yo tengo infección urinaria, muchacho.
Pero el señor tiene un número previo al suyo.
Sí, pero acá puede pasar un desastre.
Y yo lo voy a atender
de un minuto
al señor.
Para otro. Bueno. Yo les aviso.
Yo ya me separé de mi mujer por un caso como este. Bien, dice... Lo mismo pasa en lo que señaló usted, la caja rápida.
Sí.
Ahí sí, en
ahí, pero ahí funciona bárbaro el matrimonio, porque agarran dos changuitos. La caja rápida es hasta 10 o 15 unidades.
Uno atrás del otro.
Claro, 15 y 15, listo.
Bueno, listo. No vale, porque usted, entonces...
Perdón, yo no la conozco a la señora.
Perdón, pero ¿y paga con la misma tarjeta? ¿Le paga todo a la señora?
Sí, porque de golpe simpatizamos.
Claro,
¿qué hay?
No, entonces no se puede.
¿Usted quién es?
Claro.
No tengo muy claro si yo soy el cajero.
Usted es el cajero, porque está sentado en la caja.
O si soy un tercero que está en la caja.
O el acupuntor.
Y agradecé que no vinimos con nuestros dos hijos. Nos llevábamos dos changos más con 15 productos.
Pero entonces, ¿qué? ¿Va con toda una familia de seis personas?
Con la caja rápida.
Ahora, otra cosa psicológica también. Cuando el tiempo de espera es desconocido, se hace más largo. Se percibe.
Sí, claro.
Entonces, los nuevos estudios de mercado, buenas tardes.
Muy bien.
Han querido ponerle solución a este problema y podés llamar, hay unos teléfonos en algunos lugares, o había, ya no funcionan más.
Su tiempo de espera es de 3 minutos.
Tanto, qué sé yo, hay tantas personas, 3 minutos y te baten.
Sí.
Entonces vos estás ahí, cada tanto el tipo aparece.
Sí.
Y
su tiempo de
espera se hace más llevadero.
No, pero a veces funciona mal en el teléfono, le dicen.
Sí, te mienten.
Dice, delante suyo hay 16 personas.
Sí.
Y al rato dice, delante suyo hay 32 personas.
Se han colado.
¿Cómo es que ocurre?
Se han colado.
¿Qué pasó?
Bueno, usted puede mandar una queja en ese caso.
Sí, bueno.
Cuando llegué aquí, había 16 personas delante de mí y ahora hay 32.
¿Y a quién?
¿Qué está pasando aquí?
Si son todos robots.
En esta verdulería. Bueno.
Ahí es más difuso. Lo mismo en las carnicerías. Porque la gente hace cola, empieza a mirar otras cosas.
Claro.
No hay
lugares
una cola.
Donde no se sabe,
claro,
si hay o no hay cola.
Sí.
¿Qué hace uno? Se va arrimando.
Se va arrimando al mostrador. Pero le voy a decir,
se va arrimando siguiendo el camino más corto.
A mí me pasó una cosa que fue esa. Me empecé a arrimar al mostrador con muchísimo éxito, hasta llegar casi al mostrador. Estaba lleno el local. Y ahí me di cuenta, con la última persona que ingresó, que había números. Y yo hacía media hora que estaba ahí.
Bueno, pero...
No, hace media hora me vieron todos que estaba.
Tienes que sacar...
Lo lamento, estúpido como usted.
No, pero yo no sabía que...
Los números de los imbéciles son aquellos.
Son los colorados.
Todo el mundo me vio, puede ser testigo hace media hora que estoy.
Vamos a atender cuando ya estemos por cerrar.
Bueno, ahora tengo que ir hasta el último lugar. Estaba casi en el mostrador.
Bueno, otras situaciones conflictivas. A ver qué dice acá. Estoy en la caja rápida y la persona delante de mí tiene el carrito lleno.
Bueno, ahí yo sé cómo se procede. Creo que le cobran solamente 15 productos. El resto los tiene que descartar.
Pero entorpece.
¿Descartar qué hago? ¿Lo tiro al piso?
No.
Pero además que eso entorpece. No es más fácil decirle, esta no es la cola.
Claro.
No,
porque
no es la
cola. Porque el tipo además empieza...
ponerse
indeciso.
Claro.
Y después deja todo ahí.
Y deja todo ahí. ¿Y quién tiene que ponerlo en el estante que corresponde? Sí. La burra.
Bueno,
señor,
bueno.
No soy yo acá que estoy atendiendo.
Está bien, no sabemos.
Recién vino un tipo que no tenía número, bueno. Bueno, habla con el encargado, dice aquí. Los compradores que se colocan en la caja rápida cuando no les corresponde enfurecen a cualquiera. Sí, sí, señor. Sí.
Lo que pasa es que soy nuevo y no vi el cartel. ¿Dónde dice
caja rápida? Somos nuevos. Nuevo, muy nuevo no se te ve. Me parece que está bastante usado.
Ya te tengo jugado a vos.
No, ¿qué vas a hacer?
Soy recién llegado a la ciudad.
¿Pero qué?
Es la primera vez que vengo a comprar.
Y vas a cobrar el primer día.
Sí, sí. El primer día vas a conocer un city tour, te vamos a hacer.
Acá dice... me olvidé el nombre de un conocido. Bueno, esto es otra cosa.
Sí.
Ya empieza a divagar el autor del informe.
Sí.
No, ahora hay como colas heterodoxas que son las de los bancos. Vio que en los bancos no hay más cola.
No, ¿no? Hay una pantalla.
Hay
gente
sentada.
Sentada, sí.
Y usted sacó antes
como en los sanatorios.
Sí.
Sí, pero esto es más difuso.
Sí, porque...
¿Por qué para su trámite? Entonces, ¿usted qué quiere hacer? Tengo que depositar.
Yo quiero jetear un préstamo.
Bueno, jetear un préstamo. Ponga la opción jetear un préstamo y le sale, por ejemplo...
Minga.
34.
X034. Sí. Y usted ve que sale el A208, el J4...
Sí.
Agua.
Y así.
Y salen muchos A y ningún
muchos A.
X.
Y el
usted,
X no.
X y ningún X.
Claro.
Y no, es difícil establecer un patrón de cómo va el orden de
todos
eso.
Los X son Y.
Yo creo que está hecho a propósito para que la gente no
nadie
sepa
reclama.
Cómo quejarse.
Claro. Nadie reclama. No están llamando al X.
Y es capricho. La máquina creo que sortea.
No sortea.
Sale cualquiera, sí.
Lo que pasa por ahí, el que va a sacar el préstamo con el número X, el empleado va a estar un montón de tiempo atendiendo. Y yo tengo el número A porque vengo a pagar una cosa de 10 pesos.
¿Por qué hay gente que tarda tanto tiempo en hacer cualquier cosa?
Sí.
No, bueno, pero si yo tengo muchas preguntas para hacer al empleado.
Sí, pero mucho chamullo. Estoy porque van a cualquier lado y siempre tienen algo. Están por irse.
Sí, sí.
Y vuelven.
Y vuelven. Primero empiezan a guardar todo, ¿no? Sí. Ellos pagaron,
claro.
No encuentran la tarjeta,
sí.
La encuentran, van a buscar un producto que se habían olvidado de comprar, el tipo está esperando, todo eso. Y después que se van, cuando usted ya está haciendo el movimiento para ocupar el lugar de esa persona, vuelve.
Sí.
Y dice,
discúlpame.
Aquellos cosas que están allá, ¿cuánto cuestan?
Bueno,
no, señor.
Bueno, pero...
hay un truco que no sé si sale, que es el de eludir la cola y acercarse por fuera de la cola para preguntar algo.
Sí, porque y a veces es
sí,
una
pero
pregunta...
ojo que lo están mirando todos los que están mirando todos los de la cola,
Especialmente cuando usted en las farmacias o el supermercado, pero especialmente en la farmacia. Que hay una cantidad de productos que maneja el mismo tipo que le cobra.
Sí, sí,
sí.
Entonces usted se arrima por el otro costado y dice, le voy a hacer una pregunta. Aquel desinfectante para axilas que hay allí.
Sí.
¿Hay que se llame? Sí. Bueno, démelo, dice.
No, démelo.
No, démelo.
¿Y qué usted qué? Acabo de venir, le estoy haciendo una pregunta, señor.
No, una pregunta es una acción. No, lo peor es cuando esa pregunta, que dice, perdón, es una pregunta nomás. bifurca a otra pregunta.
Claro.
Y a otra y
a
otra.
Y otro, el tipo se queda de chamullo media hora.
Claro, porque se dice, pero ese desinfectante,
¿cómo
viene?
¿La obra social de piloto de helicóptero?
Sí. Listo, ¿usted es piloto de helicópteros?
No, soy de la obra social.
No, bueno, sí, pero estoy yo esperando. Sí. Yo soy de la otra, soy del Sutter.
Pero yo estoy atendiendo a la señora que es pilota de helicóptero.
¿A usted es una señora?
Sí, sí, soy una señora.
Bueno, discúlpeme.
Mi marido es el piloto, pero por carácter transitivo tengo la obra social yo también.
Imagínese, no van a dejar a la señora.
Es extensiva cónyuge.
Bueno, pero está
¿qué
bien. ¿Qué
producto señor? Desea?
No, pero espere, porque yo le estoy pidiendo...
¿Producto para el mareo en helicóptero?
No, no, mire. Yo estoy hace 40 hermosos minutos acá.
Sí, ¿qué tal? Encantado. Sí.
Y resulta que ahora que llega el turno aparece...
¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene ahí?
Aparece cualquier persona.
¿Qué es esos productos que tiene en el carrito?
No, porque esto es lo que es mi compra, pero
además... Es la caja rápida, señor.
Claro.
Tiene el carrito, tiene no menos de 60 productos.
No, bueno, ¿a dónde dice aquí esto es caja rápida?
Y ahora estoy atendiendo a la señora.
Claro. No, pero si hace eso la pregunta. ¿A dónde es caja rápida? ¿Dónde dice que es caja rápida?
No, porque el médico me dio esta receta.
Que hacer la... Sí, bueno, pero estoy yo.
¿Tienen este remedio?
Sí, sí, lo tenemos.
¿Me puede decir cuánto cuesta?
No, pero se tiene que fijar en la computadora.
$900.
¿Y en qué cantidades viene?
No,
¿qué,
bueno, cuánta? Señora, pero eso no es una pregunta.
Viene en cantidades a granel.
Ahora, disculpe, ¿le puedo hacer yo una pregunta?
Sí, señor, espere un momento que llegue el turno.
No, es que llegó mi turno.
Atendemos por riguroso turno. ¿No es cierto, señora?
Sí, no, pero estaba yo antes que la señora.
Mire, voy a llamar a la fuerza pública.
No, es que no tiene por qué llamar a nadie, ¿sabes? ¿Vos sabés con quién estás hablando?
Sí, con la señora. Sí.
No, no.
Por favor.
Bueno, extraordinario informe, que nunca va a terminar de ser elucidado de un modo leguleyo, porque continuamente se cometen infracciones. Y ya me agarró la indignación.
Bueno, pero no es para indignarse.
Sí. Bueno.
Igual sí, es verdad que en las colas fluye la indignación. Es algo...
Sí. Es posible ir a ver... por eso los canales de televisión van a filmar colas. Casi todo eso, digamos, 20 horas de la programación... Hay un tipo con una cámara viendo a la gente que compra cosas.
Claro, y ahí seguro va a estar furiosa la persona.
Y ahí se ponen todos furiosos y así. Y sobreviene. Incluso el televidente se pone furioso porque está harto.
Sí.
Bueno, discúlpeme.
Tenemos que hacer una pausa.
Por
y
favor.
Viene el trío
sin nombre. Viene el trío sin nombre.
Sí, señor. Pausa.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.